saludos para Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Hola, buen día.
Carlos Maggi, ¿qué tal?
¿Qué tal, querido? ¿Cómo andamos?
Yo bien. ¿Ustedes parece que bien también? A Mauricio lo veo con el ánimo muy arriba. ¿Y a Juan?
Bueno, buen día, muy bien.
¿Todos bien? Bueno. ¿Por dónde empezamos? Tenemos varios temas. Les propongo este, en todo caso, para el arranque. La Suprema Corte de Justicia tiene a estudio un informe redactado en los últimos días por la jueza Mariana Mota sobre las declaraciones que ella misma realizó al diario argentino Página 12 y que fueron publicadas por ese matutino el lunes 19. Según un comunicado que difundió ayer la Suprema Corte, ya se ha formado un expediente con esas actuaciones y se estudia el asunto a efectos de su resolución. El comunicado de la Corte se conoció luego de que ayer el semanario Búsqueda publicara que el presidente José Mujica decía que le llamaba la atención que ni la Suprema Corte de Justicia ni nada parecido se hubieran pronunciado sobre los dichos de esa jueza en lo penal. ¿Qué había dicho concretamente la doctora Mariana Mota en Página 12? En una entrevista realizada por el periodista Adrián Pérez, al finalizar la doctora Mota su participación en unas jornadas Hacer Justicia, nuevos debates sobre el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad que se llevaron a cabo en Buenos Aires, la doctora Mota fue consultada sobre cómo analiza el apoyo del gobierno uruguayo al proceso de verdad y justicia en el país. Y la jueza Mota respondió: no hay una promoción de los derechos humanos para que esta situación que es nacional y nos marcó a todos se esclarezca. Es bien diferente al gobierno argentino en esa materia. Mujica y el ministro de Defensa fueron rehenes de la dictadura, tal vez por eso no pueden ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas. La doctora Mariana Mota ha tenido a su cargo varios casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura. Entre otras actuaciones, fue ella quien dispuso en 2010 la condena a 30 años de prisión para Juan María Bordaberry. ¿Quién quiere empezar con este tema?
Yo, con todo gusto, Carlos. A mí me impresiona mucho que una persona encargada de una función casi sagrada como la de disponer la justicia sea tan desbocada, tan desequilibrada, tan contraria a la balanza que debe tener como síntoma diario un juez, ¿no? Esta señora prejuzga y no puede seguir ejerciendo la justicia en un campo en el cual ella está totalmente embanderada de antemano, ¿no? No da garantías ninguna. Es una cosa extraordinaria que Fernández Huidobro y el presidente de la República digan: yo preferiría que mis verdugos no estén presos, y que esta mujer piense que eso es una normalidad, que quedaron como marcados. Es al revés, ¿no? Lo que dice de Mujica y de Fernández Huidobro es exactamente al revés, porque lo vivieron, tienen grandeza, a la cual ella es inaccesible. Un juez fanático es un peligro público. Así que sería muy bueno que esta señora pasara a ejercer en derecho civil, donde pueda hacer menos daño al honor y a la libertad de las personas. Yo creo que la manera de ejercer el sagrado deber de ser juez exige una conducta diferente. Esta persona estuvo teniendo casos concretos, estuvo en manifestaciones públicas sobre el repudio, sobre los casos que esta mujer tenía a su cargo, y fue objeto de una observación ética, una observación ética de parte de la Suprema Corte de Justicia.
Sí, tú estás aludiendo a lo que en su momento informó el semanario Búsqueda en cuanto a que se la había visto en ocasión de una de las marchas del silencio,
por eso,
conversando con el doctor Oscar López Valdaracena.
Justamente una oportunidad para callarse la boca y meditar con equilibrio lo que tenía a su cargo. En esas declaraciones que hizo, que tú sintetizaste muy bien, Emiliano, hay un pasaje que a mí me impresionó enormemente. Dice que cuando investiga a una mujer que estuvo presa durante la dictadura, le pregunta si fue violada, y que algunas veces le dicen que no, y que ella sabe o tiene la convicción de que sí. Lo que tiene es ganas de que la hayan violado para poder juzgar más gente de manera feroz. A mí, cuando veo todo esto, me corre un frío, y es el frío de la Inquisición.
Mauricio, tú de algún modo estás cerca de la posición de Mujica y Fernández Huidobro aludidos acá, a ti también te tocó pasar por esa situación de víctimas de torturas y otro tipo de tormentos durante la dictadura. Entonces, comentarios como estos que hace la jueza Mota, ¿cómo te resultan?
Me tienen sin cuidado los comentarios de la jueza Mota en una justicia donde hay una característica de sobriedad, de no hablar de los temas cuando los temas se están tratando, que es una de las características de la justicia que tenemos en este país. Digamos, creo que lo de ella es una especie de desacato a algo que es una ley general. Y hay una cosa que me importa mucho precisar, y es que cuando los temas llegan a la justicia, que no sientan los jueces o las juezas como la Mota, que ellas son las que han logrado llevar al estrado las acciones punibles. Que detrás de este tema específicamente, en el que incluso hace comparaciones, no sé por qué no las hace con Brasil o con España, hay toda una larga historia antes de que los condenables, de acuerdo a la justicia, lleguen al estrado. Y es que desde los tiempos de la noche oscura estuvieron en primer lugar las madres y los familiares de los desaparecidos. Digamos, tenés que ver lo que es Luisa Cuesta con 94 años pisando firme el campo del 14, del batallón 14, para llegar a ver los restos de uno de los desaparecidos. Pero además, en todo esto hay una acumulación de participaciones que absolutamente todas aportaron aún en las diferencias. El otro día Javier Miranda rescataba algo que también yo rescato, digamos, fue un acontecimiento muy importante, la creación de la Comisión para la Paz, donde se lograron avances, donde se lograron cosas muy... Y fue muy importante la administración de Tabaré Vázquez, donde se permitió indagar dentro de los cuarteles. Hay algo que dice en relación al Pepe y al Ñato, que es tal cual, es decir, y me agrego en el sentimiento, porque en nuestras raíces emocionales no hay ni odio ni hay venganza. Acá hay temas para resolver, hay huesos para recuperar. La justicia tiene que decidir con la ecuanimidad que hasta ahora viene resolviendo las cosas. Y bueno, y esto es para tiempo y para largo. Y siempre por delante van a estar lo que Javier llama mis viejas, que ahí está Lucy Barburi, que ahí está María Stargati, la Tota Quinteros, Luisa Cuesta, y lo estoy diciendo esto con pudor porque estoy en presencia de Matilde.
Matilde también está muy cerca de estos temas. Desde esa óptica,
sí,
¿cuál
no,
es tu visión?
No me siento especialmente autorizada para hacer un comentario más con más autoridad de ninguna manera. Al contrario, quiero decir que la jueza Mota cometió un error, casi diría yo, de incontinencia verbal ante periodistas que les buscan la boca sobre estos temas, porque son temas que están en el candelero y venden, vamos a decir la verdad. Y sobre todo periodistas argentinos que vienen a hacer un poco de bochinche en este caso, como es Página 12. Pero ella cometió el error de opinar sobre un tema del cual no debe opinar por su propia función, estoy de acuerdo con eso. Tampoco estoy tan enardecidamente furiosa con ella, y quiero dejar una salvedad con respecto a algo que contó Carlos, cuando el periodista le pregunta sobre mujeres que han, si ella le ha tocado recibir informes sobre mujeres que han sido violadas, y ella contesta lo mejor que puede, dice, trato de no victimizarlas nuevamente y de no averiguar demasiado. Es decir, me parece que tiene, al contrario, creo que contesta con cierto respeto hacia esas situaciones de parte de una magistrada que es mujer además. Pero además creo que el argumento que hace con respecto a Mujica y a Fernández Huidobro es, como dice Carlos, al revés. Dice que ellos por estar involucrados son más rencorosos, es al revés.
Dice, sí, tal vez por eso, porque fueron rehenes, no puedan ver con objetividad un proceso dictatorial que los tuvo como víctimas.
Sí, sin embargo, no están presionando en un sentido contrario a eso, no sé. Me parece que ahí hay una tergiversación que no coincide con la lógica, digamos. Pero en este caso yo quiero decir que la jueza Mota es una más de las tantas personas que están hablando un poco de más en estos temas. Estos temas son muy susceptibles. Ya habló hace pocos días el ministro de Defensa, Fernando Huidobro, haciendo algunas declaraciones bastante espectaculares que dieron lugar a comentarios también en esta tertulia. Y cada tanto también el canciller comparó el bloqueo posible a las Malvinas con el bloqueo a Cuba y que creó un problema. Es decir, yo creo que hay una especie de incontinencia general de muchos jerarcas que debieran pensar un poco antes de hablar y no sentirse seducidos por la prensa para decir cosas impactantes.
Falta que hable Juan, pero me parece que Carlos quería
yo quiero decir una cosa sencilla. Yo en este tema esperaba la palabra de Mauricio y la palabra de Matilde, y me he quedado prendado lo que dijeron y muy orgulloso de estar en la misma mesa que ellos.
Juan.
Yo siempre he creído que el Poder Judicial es el más importante de los tres poderes. Es decir, más allá de la igualdad y de los equilibrios, creo que el Poder Judicial es lo que define una sociedad civilizada de una sociedad no civilizada, una sociedad desarrollada de una no desarrollada. Y esto hace que los jueces, en particular, deban tener una conducta muy particular, deben tener una conducta impecable. Es decir, el juez cumple una función muy, muy delicada en la sociedad. Y yo le pido a los jueces una conducta impecable en todos los momentos. Es muy difícil lo que le estamos pidiendo, pero no hay que hablar, no cualquiera llega juez. Y creo que la jueza Mota ha tenido varias situaciones inconvenientes. Es decir, creo que fue muy desafortunado cuando negó el principio de la no autoincriminación. Eso es un principio que tiene cientos de años, ¿no? Es decir, el derecho a no autoincriminarse. Es decir, yo no tengo por qué acusarme a mí mismo. Es una cosa que durante muchos siglos la humanidad la usó, pero que felizmente se consagró como un derecho a no incriminarse. Creo que fue muy infeliz todo el asunto de la marcha de los desaparecidos porque nunca pudo explicar bien qué había sucedido. Creo que decir que la línea argentina sobre los derechos humanos es fantástica y es maravillosa y no es como en el Uruguay, que es mala, es un error de apreciación. Y comparto que también podría haber hablado de Brasil, de España y de muchos otros lugares, ¿verdad? Y creo finalmente que lo que dicen sobre Mujica y sobre Fernández Huidobro, de que como fueron parte, no son objetivos. Creo que es al revés de lo que dijeron acá. Yo creo que lo que piensa la jueza es que como fueron parte, se sienten como combatientes. Es decir, somos combatientes del otro lado y entre combatientes no nos hacemos trampas, ¿no? Creo que es eso. Eso es lo que los está acusando, ¿no? Es decir, de ser benévolos, ¿no? Sí. De ser benévolos por haber sido combatientes ambos.
Sí, entre la audiencia hay otra interpretación que de todos modos tiene el mismo resultado, y es que la jueza les estaría adjudicando a Mujica y a Fernández Huidobro el síndrome de Estocolmo.
Ahí está.
Entonces,
finalmente yo creo que creo que su conducta se pasa de la línea de conducta que yo espero de un juez. Es decir, creo que no está bien lo que está haciendo.
Sí, la interpretación que hace sobre el presidente Mujica y sobre Fernández Huidobro, no precisamos irla a buscar tan lejos, la tenemos acá. Es decir, la misma situación es la que tiene Mauricio, la que tiene Matilde, fueron víctimas horribles de lo que pasó, execramos eso todos de la manera peor, pero no lo toleramos a un juez que no sea ecuánime y que no tome distancia y que no se calle la boca. Son todos estos reproches gravísimos contra esta señora y no tengo la menor duda de que la corte la va a sacar de la función penal, donde puede hacer este tipo de cosas que son totalmente indebidas. Pero a mí el ejemplo que han dado Mauricio y Matilde me explica y me dramatiza y me emociona muchísimo, porque siento que es un proceso maravilloso de cicatrización. Nosotros tenemos que buscar los sentimientos superiores y no las pasiones inferiores del rencor y de la venganza. Los países que tienen la desgracia de que les sucedan hechos horribles tienen que tender a cicatrizar. Yo recuerdo siempre lo que dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Sudáfrica cuando con Mandela tenían el problema de cómo salían del horror que había habido con el apartheid. A él le habían volado el auto, estando él adentro, y perdió un ojo y un brazo. Y dice que cuando estaba en el sanatorio curándose de sus leves, de sus graves heridas, fue un amigo que él quiere mucho, que es un hombre muy bueno y muy importante, le dijo: no te preocupes, Jeff, te vamos a vengar. Y cuando se fueron, yo empecé a sentir que mi obligación era atenuar el rencor que las cosas horribles que habían pasado habían creado, y no aumentar el rencor. Y eso es lo que están haciendo Mujica, Fernández Huidobro, Mauricio, Matilde, y que a mí me parece que es un índice de cultura superior.
Tengo entre los oyentes, bueno, varios mensajes que coinciden con lo que ustedes han señalado, pero también tengo otros que discrepan, ¿no? Por ejemplo, Miguel dice: cómo me alegro que alguien de peso, como la jueza, lo haya dicho. A los tupas les dolió la verdad. Todos iguales ante la ley. Yo critico mucho a los argentinos, pero en este tema me saco el sombrero por lo que han hecho, dice este oyente. Otro, José, señala: qué bloque homogéneo se ha generado allí. Ni una voz apenas que apoya a esta jueza que tanto ha luchado por los derechos humanos.
Los que han luchado son los que han llevado al estrado la información. Esos son los que han luchado y siguen luchando. Y obtienen datos de todos lados.
Mirá, no, cuando... yo quiero decir que, bueno, un error cometido muy grave y que lo estamos censurando. No impide que haya hecho cosas buenas, que claro que las hizo en algún momento.
No, pero vamos a entendernos, hay una postura. Cuando salimos, que estuvimos 13 años juntos con estos dos muchachos, quisimos registrar la peripecia que habíamos vivido. Entonces, el nieto y yo hicimos memoria del calabozo, el Pepe la revisaba porque estaba en otras actividades, pero... Hay dos características que tiene que ese testimonio, digamos, y que persisten en el espíritu de los tres, digamos. Y es que la primera página está dedicada a todos los desaparecidos y los enumeramos a todos. Digamos, los muertos no tienen divisas, son la divisa. Eso, la primera cosa es la búsqueda y la creación de una gran barricada de testimonio. Y la otra cuestión, que como en nosotros no hay un espíritu de venganza, decidimos eliminar los adjetivos y los nombres propios de los tres tomos. Es decir, que es una actitud, eso tiene que correr por otra vía. Es decir, lo nuestro era dejar constancia de esa peripecia donde murió un compañero, el Nepo, y simplemente hacer un llamado para que se construya una gran trinchera de testimonios para que se produzca en algún momento el nunca más.